En estos domingos de en el verano, desde el 17 hasta el 21, domingo 17 a domingo 21, estamos leyendo poco a poco, cucharadita a cucharadita, el capítulo 6 de San Juan, conocido como el discurso eucarístico. Quizá recordemos que el domingo pasado comenzamos leyendo la multiplicación de los panes y de los peces. La gente quedó satisfecha y tan contenta que al día siguiente buscaron a Jesús, que se había montado en la barca, había atravesado el lago y estaba en Cafarnaúm, para que continuase la fiesta, para que el Señor siguiese multiplicando panes y peces, para que siguiese alimentándoles y saciando su estómago, su apetito. Sin embargo, el Señor comienza propiamente el discurso eucarístico. Un discurso que se prolongará, como digo, a lo largo de los próximos domingos, y que habla de un alimento distinto, de comer su cuerpo y de beber su sangre. Algo incomprensible para aquella gente. No tenemos que culpabilizarles de nada, porque no podían entender, es imposible que entendiesen. Para entender la Eucaristía tenía que ocurrir todavía muchas cosas. Jesús tenía que morir en la cruz, o sea, entregarse por nosotros, y tenía que resucitar con un cuerpo glorioso, no de nuestra materia, y tenía que instituir la Eucaristía. En fin, un montón de cosas. Tenía que venir el Espíritu Santo, que es el que produce la transustanciación, la renovación de la última cena. No podían entender. Y por tanto, no tienen ninguna culpa. Nosotros han pasado 2000 años y estamos ya al cuidado del escándalo. Ya no nos escandalizamos como ellos. Pero nuestro problema, nuestro gran peligro es justamente el contrario. Que banalicemos la Eucaristía como algo irreal, algo inconsistente. Que consideremos que solamente el alimento que llena el estómago, el alimento sensible, las cosas materiales, solo ellas tienen entidad, tienen verdad, tienen cuerpo, mientras que lo espiritual y concretamente la Eucaristía es algo vaporoso, y es algo simbólico, es poesía. Jesús, en este domingo 18, en cambio, empieza a enseñarles que no, que Él es el verdadero pan. Concretamente le dice: yo soy el pan de vida eterna. Y me gustaría que entretenerme un poco en explicar, en entender, desentrañar un poco estos términos. ¿Qué significa que Jesús es el pan de vida eterna? El pan de vida, significa que la comida material, el pan que consumimos en nuestras mesas, nos da una vida biológica. El que no coma se muere. Pero hay otra vida distinta, que no solo somos bios, que entre la vida animal, corporal, y la vida espiritual hay un salto. Y que el pan que Jesús nos da alimenta esta vida espiritual, no la vida material. Esto lo podemos transponer no solo al alimento corpóreo, sino a todas las realidades buenas, sensibles. No solo el cordero es una cosa estupenda, sino que el deporte es una cosa estupenda. Ahora están en marcha las Olimpiadas. Tenemos ilusión porque nuestro equipo, nuestra nación, consiga triunfos. O la fama, el éxito, el placer, el dinero, el poder, son cosas estupendas. Y para esas cosas sensibles, materiales, no se necesita el pan de la Eucaristía. Esas pertenecen al nivel puramente natural. Hoy la Eucaristía nos resulta irreal, y la vida nos parece que es únicamente esta vida sensible, porque vivimos en una cultura materialista. un materialismo extremo que en parte, pero solamente en una pequeña parte, es fruto del desarrollo de la ciencia biológica. Hemos codificado el ADN, o decodificado, y tenemos ya constancia de que nuestro ADN y el de un ratón son muy parecidos. Y tendemos a atribuir a nuestra singularidad como humanos un simple aumento de complejidad, pero complejidad biológica, que no somos sustancialmente distintos a los animales irracionales. Bueno, esto evidentemente no es científico, porque pequeños saltos biológicos producen consecuencias, efectos cualitativos, no cuantitativos, sino cualitativos. Y además aquí estamos hablando de una realidad que no es biológica, como es el espíritu. O sea, no es propiamente científico, pero quizá nuestro materialismo venga más, no tanto de la ciencia materialista, sino de nuestro estilo de vida materialista. Hoy el relativismo, que es la cultura dominante, genera un tipo de sujeto, una persona individualista y materialista, que considera que el hombre es un animal evolucionado mejor dotado para satisfacer sus necesidades vitales, para comer más refinadamente, para pues conquistar el entorno, para inventar nuevos modos de placer, para tener ser el rey de la creación. En fin, todo lo que sea satisfacción de necesidades sensibles, eso es calidad de vida, y en esto eso es todo. Bien, esto, si esto efectivamente es así, la Eucaristía es irreal, no sirve para nada, porque no sirve para esto. Pero si existe una vida distinta, imaginemos una familia o unos amigos que se sientan a comer. Si existe algo más que la comida, si lo principal no es la comida, sino que es que están sentados juntos, es decir, su amistad, su amor, algo espiritual, entonces aquí sí, aquí se introduce la Eucaristía. La Eucaristía pertenece a este otro ámbito, no de lo estrictamente o de lo puramente sensible, sino de lo relacional, de lo espiritual. Pan de vida, no de la vida biológica, pero sí de la vida humana, espiritual, la que hoy apenas conocemos o valoramos. Pensemos en alguien que nos sonríe, que nos escucha, que nos sirve, que nos dedica su tiempo, que se sacrifica por nosotros. Nada de esto es biología. Nada de esto es supervivencia, la ley del más fuerte, los caracteres pues más que se adaptan mejor al medio. Nada de esto, en dirección contraria, esto es entrega, esto es servicio, esto es espíritu, esto es relación, esto es amor, esto es Dios. Esto es Eucaristía, y esta es la vida que da la Eucaristía. En un encuentro con niños, Benedicto XVI, a uno que le decía, mi catequista dice que Jesús está en la Eucaristía, pero yo no lo veo. Le contestaba, tienes razón, no se ve, pero tu alma y inteligencia tampoco se ve, estamos hablando y tenemos inteligencia. Si no, no estaríamos hablando, pero no se ve. O el micrófono y las luces funcionan porque hay electricidad, que no se ve tampoco. Las cosas más importantes de la vida, le decía, no se ven, pero sabemos que existen por sus efectos. Y ahí donde hay un sagrario y gente que comulga y que comunica con el Señor en la Eucaristía, se nota por sus efectos. La presencia del Señor se nota en que se está mejor, en que hay gente más buena, en que hay más amor. Bueno, este es en primer lugar, el primer término, del pan de vida. No una vida cualquiera, no el placer, no el éxito, sino la vida de amor, la vida de entrega, la vida de relación, de semejanza con Dios. Y es pan de vida eterna, que tiene una dimensión temporal fácil de entender. Cuando comemos el pan físico, quedamos saciados y decimos, ya no quiero más. Pero al día siguiente queremos más, volvemos a tener hambre. Y lo mismo pasa con todas las cosas buenas. tenemos un éxito en el trabajo, quedamos satisfechos, pero a continuación tenemos que volver a triunfar y a hacer bien lo siguiente. O ganamos dinero y sí, nos ponemos los sub, nos ascienden, pero llega un momento en que no es suficiente, necesitamos más. Este es el mecanismo de las adicciones y de las ansiedades. ¿Qué es una adicción? Es un placer sobre responsabilizado, al que se le pide demasiado. Pedimos a la cerveza que nos haga felices. Terminamos la cerveza y no somos del todo felices. Otra cerveza. Y al final, tampoco del todo, una tercera, y así sucesivamente. Quien dice el alcohol, dice la comida, dice el sexo, dice las nuevas tecnologías, el consultar constantemente las redes. Las adicciones no son más que placeres a los que se pide demasiado y que por tanto hay que estar constantemente estimulando. Y las ansiedades son éxitos a los que también pedimos demasiado. Es decir, éxitos en el trabajo, en el deporte, en la relación con los demás, que nos llenan, duran más tiempo esa satisfacción, pero antes o después tenemos que volver a triunfar, tenemos que volver a hacer bien lo siguiente, tenemos que ganar otra prueba. Quien gane hoy una medalla de oro en la Olimpiada estará muy contento un tiempecito, pero tendrá que volver de nuevo al entrenamiento porque a continuación viene el Mundial de Atletismo o lo que sea. Y sobre la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Es un éxito sobre responsabilizado, al que se le pide más de lo que realmente puede dar. La vida eterna es una vida que calma, que no produce la necesidad de reactivar, sino que nos llena, que nos da sentido, que nos satisface. Y esto es únicamente un amor que sea infinito, o sea, que llene el corazón y que sea eterno, que no decaiga. Incluso los amores de la tierra, y son infinitos y son eternos. Esto es lo que existía. Por eso es vida eterna. Contaba una periodista que en su casa no recibió ninguna formación religiosa, pero sí cultural, y sus padres les llevaban al Museo del Prado, cosa que recomiendo mucho. Y un día, siendo una adolescente, se encontraba con su padre frente a una de esas obras de arte que hay en el Prado, y quizá un poco perpleja, le dijo: papá, ¿y este cuadro, esta maravilla, esta belleza, esta obra de arte, día se carcomará, se pudrirá, se estropeará, desaparecerá? Y su padre dijo: pues sí. Y ella, interiormente, sintió como una grandísima protesta porque aquello tan bello iba a desaparecer. Y le dijo, sin mucha lógica, con la intuición de los adolescentes: papá, entonces, ¿por qué vivimos? Sea, una protesta contra la existencia, ¿no? Esto no puede ser, que la belleza desaparezca en la nada. Y cuenta que su padre le dijo: sí, vivimos porque sí. Y que aquella respuesta le dejó tan insatisfecha que, sin saberlo, sin ser capaz de decirlo, a partir de entonces empezó a anhelar y a buscar una belleza inmortal, una belleza eterna, que más tarde descubrió que efectivamente existía y que se llama Jesucristo, se llama Eucaristía. Pascal hablaba del hombre, o del espíritu de finura y del espíritu de geometría. El espíritu de finura es esa delicadeza que se necesita en las relaciones humanas y divinas. El espíritu de geometría, en cambio, es el espíritu de la exactitud, de la precisión material, mecánico. La Eucaristía da vida de finura, da vida de relación y también exige esa finura. Se necesitan unas condiciones básicas para poder recibir al Señor. Es una relación de amistad entre los dos, una gracia de Dios, un ayuno eucarístico, una conciencia de quien recibimos. Pero justamente cuando se produce esto y se cultiva esa relación, entonces surge una amistad y una plenitud distinta de la puramente material. San Ignacio de Loyola, cuando fue herido y se estaba recuperando ahí en Pamplona, le gustaba leer libros de caballería porque eran libros de aventuras. Pero como tenía pocos, también le pasaron pues el abecedario espiritual de Osuna, algunos libros espirituales. Y empezó a notar la diferencia entre unos libros y otros. Los libros de caballerías le estimulaban mucho, eran pues mucha aventura, pero luego le dejaban vacío. Mientras que los libros espirituales le daban mucha paz entonces y también cuando terminaba de leerlos, le dejaban una grandísima paz en el alma. Y esta es la vida eterna, la que no funciona mientras estimula o un ratito después, sino que nos da sentido para vivir. Lo que San Pablo llama también en la misa de hoy, domingo 18, el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo, se podría decir, en una ciudad como Burgos, el hombre de Atapuerca, el antecesor, el previo a la revelación y al encuentro con Cristo. Y el hombre nuevo, en cambio, es el que tiene esa relación con Cristo que le llena, que es plenificante. Bueno, vamos a quedarnos, por tanto, aquí. Lo que parece es insustancial, inconsistente, que no existe, que es humo, la Eucaristía, sin embargo, es lo más consistente y da una vida que hoy valoramos poco, porque vivimos en la cultura del desamor individualista y así nos va, no somos felices. Pero en la medida en que vamos haciendo paladar, en que somos un poco Cristo o conocemos a alguien que es un poco Cristo, ¿qué pasa con eso? Pensar una persona así, porque si está bien con ella, que mira, escucha, atiende, se suele decir, eres un cielo una persona así. Y esto es pan del cielo, esa persona ha comulgado y se parece un poco más a Cristo. Vamos a pedirle que nos enseñe a elevarnos del nivel biológico de la satisfacción de necesidades vitales a nivel espiritual de las relaciones humanas, del amor. Y ahí no encontraremos ningún pan que alimente ese nivel de amor y de felicidad como la Eucaristía.